porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá.
A continuación le invitamos a estudiar la lección de la Escuela Sabática, Con Fe y Esperanza.
Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Hoy quiero agradecer de una manera muy especial a todas las personas que se comunicaron con nosotros a través del correo electrónico, también a través de los mensajes por el video en YouTube. Usted que tuvo la oportunidad de mirar, en este caso, la lección a través de este canal por internet. Quiero agradecerle por sus comentarios que nos dejaban por allí. Hubieron algunas dudas, ¿verdad?, que se despertaron, por supuesto, que de hecho, hoy en esta semana, en esta lección, vamos a aclarar. Y, por supuesto, ya les enviamos a ustedes la respuesta, ¿verdad?, que nos solicitaron en un momento dado. Sin embargo, también quiero agradecer a las personas que pidieron las gráficas. Esperamos que hayan sido de gran ayuda para ustedes. Esperamos que esas gráficas las pueda utilizar para instruir al pueblo de Dios sobre el tiempo del fin, ¿verdad? Ahora, las gráficas no las inventé yo, solamente corregimos algunos detalles, algunas líneas que estaban ahí un poquito fuera de tiempo, y también con la nueva información que tenemos, ¿verdad? Hemos ido actualizando esas láminas y vamos actualizándola conforme Dios nos va dando luz o nos va dando entendimiento, por cierto, ¿ok? No quiero decir que estén perfectas las láminas, pero en lo que hoy por hoy, por la información que tenemos, tanto del Espíritu de Profecía como de la Biblia y el tiempo y la historia, creo que están muy, muy, muy fieles a lo que en un futuro no muy lejano nos espera. Y por supuesto, tomando en cuenta lo que ya sucedió y lo que ya pasó, ¿verdad? Hoy tenemos la lección número 11 y vamos a hablar sobre el sello de Dios o la marca de la bestia. Es muy interesante esta lección porque vamos a aprender precisamente en qué lado vamos a estar nosotros en el tiempo del fin. ¿Vamos a estar de parte de Dios o vamos a estar de parte del enemigo? Eso es lo que hace la diferencia, el tener el sello de Dios o la marca de la bestia. Y tomando en cuenta los comentarios que se hicieron la semana pasada sobre el sello de Dios, dijimos en un pequeño comentario solamente por encimita, ¿no?, que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y alguna persona dijo, no, el sello de Dios es el sábado. De hecho, hubieron dos personas que me comentaron eso, ¿verdad? Y sabe, qué hermoso poder comprender y entender, ¿no? Y aparte de eso, quiero agradecerles mucho, mucho a las personas que comentaron eso, ¿verdad? Porque de cierta forma es hermoso poder dialogar como hermanos en la fe en Cristo, ¿verdad? Y no ofendernos, no decir, estás equivocado, estás mal, ¿verdad? De ninguna manera. Y yo contesté también de la misma forma, ¿verdad? De una forma respetuosa, de una forma que se pudiera entender también, ¿verdad?, a lo que yo estaba tratando de decir. Y mire qué interesante, porque ahora la lección del martes de esta semana precisamente nos habló sobre el hecho de que el sello de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y creo que estaba muy claro la forma como le expliqué a las personas y como regresé el mensaje, ¿verdad?, a las personas que indagaron sobre qué era la marca de la bestia, sobre qué era también, en este caso, la sanación de la herida de la bestia y el sello de Dios. Y de paso, si usted quiere mirar esas respuestas, las pusimos también en nuestra página de feyesperanza.org. Puede pasar por allí y darle un vistacito, por supuesto, ¿verdad? Ahora vamos a mirar a continuación el texto clave de esta lección. Y como siempre, hemos hecho ya una costumbre y creo que es lo mejor que podemos hacer. Y yo espero que también usted en su hogar, cuando vaya a estudiar alguna profecía, cualquier profecía que sea, ya sea que sea en un libro, una lección o en la misma Biblia solamente, yo espero que usted eleve una oración a Dios y le pida al Espíritu Santo que le vaya guiando para que pueda entender ese mensaje. Sin duda alguna, el Espíritu Santo que fue el que, por así decirlo, inspiró a los profetas, a nuestros patriarcas, para que escribieran las profecías. Sin duda alguna, Él es el que tiene todas las respuestas para cualquier profecía que usted se pueda encontrar en la Biblia, ¿ok? Así que voy a pedirle, por favor, si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a pedir la unción del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias te damos porque nos da la oportunidad una vez más de abrir tu santa palabra. Esperamos, Señor, que nuestra mente pueda ser abierta de una forma que podamos entender el mensaje especial de salvación que tú tienes para nosotros y cada una de las personas que están mirando este video. Señor, de una forma muy especial te pido una bendición sobre aquellas personas que han mirado las lecciones a través de Fe y Esperanza, también aquellas personas, Señor, que se han comunicado con nosotros y aquellas personas que se han inscrito a nuestro canal, Señor, por favor, toca sus vidas, toca sus mentes, Señor, y que esto sea una bendición 100% para sus vidas y sus familias. Una vez más, Señor, amplía nuestro conocimiento día a día. Queremos estar preparados y listos cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Por consiguiente, Señor, esperamos que nos ayudes a serte fieles diariamente. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno al versículo de memoria que se encuentra en Apocalipsis 15 y el versículo 3. Y de paso es la última parte solamente del versículo, ¿sí? Dice, grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. A ese Rey, Rey de reyes y Señor de señores, es el que usted y yo estamos esperando para cuando venga en las nubes de los cielos poder ir con Él y estar con Él por toda la eternidad. De paso, ese es el anhelo de todo mundo que expresa o todo aquella persona que quiere seguir a Dios y que es cristiano o que está buscando en este caso la forma de ser fiel a Dios. Así es que recuerde que ese texto, una vez más, esta cita bíblica es la que abarca, por así decirlo, el mensaje de toda la lección. Así es que, qué bueno es poder exaltar al Señor, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras. Una exaltación a Dios, ¿verdad? Señor Dios Todopoderoso, aceptamos que Dios es el Dios Todopoderoso en todo momento. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Sabe? Todos los juicios de Dios son santos y son verdaderos. De paso, vamos eso a darnos cuenta en un momento dado, cuando veamos el juicio de Dios en nosotros. Recuerde que el juicio de Dios viene en contra, por así decirlo, o a favor de una persona. Y eso depende, gracias a Dios que nos ha dado la libertad de escoger, de cada persona, ¿verdad? En un momento dado, cada quien va a recibir, en este caso, lo que haya buscado o para lo que se haya preparado. Digamos, usted se preparó siendo fiel a Dios, recibirá la victoria, recibirá en este caso la vida eterna. Si usted no se preparó o solamente rechazó a Dios o solamente no le interesó nunca estar a cuentas con Dios o buscar de Dios, usted hizo su propia elección en esta forma o de esa forma de estar lejos de Dios también. Así es que yo le pido, por favor, día a día busque al Señor y haga y solamente piense un poquito en lo que hay, en lo que está pasando a nuestro alrededor, el por qué hoy por hoy usted y yo, que tengamos la oportunidad, debemos de buscar a Dios en todo momento. Y de esa manera haremos nuestra elección apropiadamente para poder estar con Él en toda la eternidad. Todo mundo quiere ser eterno. Todo mundo quiere, o sea, de cierta forma nadie quiere morir. Pero, ¿sabe? Estamos buscando equivocadamente dónde está la eternidad. Porque queremos encontrar una medicina, una fuente de la juventud. Y buscar de una forma u otra de no envejecer, incluso hasta de no morir. Pero, ¿sabe? En este caso, la solución nos la da la palabra de Dios. La solución está en Cristo Jesús. Usted quiere ser eterno, usted quiere vivir para siempre. Bueno, busque a Jesús y lo va a lograr, ¿sí? Así es que vamos a seguir adelante. En la parte del domingo vamos a entrar con lo que es la señal de Dios que va a identificar a su pueblo, ¿no? Y volvemos a entrar de nuevo una vez más en el tiempo del fin a lo que es la primera bestia, Apocalipsis 13, y la segunda bestia de Apocalipsis 13 también. Ahí es donde está todavía esta lección anclada, ¿ok? Porque va a suceder algo bien interesante. Recuerde que la primera bestia, ya dijimos, es el cuerno pequeño, lo vamos a mirar más adelante. La segunda bestia es Estados Unidos. Recuerde que la primera bestia está establecida de esa forma con el poder papal. Y la segunda bestia es Estados Unidos. Entre estas dos va a suceder algo bien interesante en el tiempo del fin, que son los que van a poner, en este caso, lo que es la marca de la bestia. Aunque hoy no vamos a hablar mucho de Estados Unidos, pero sí vamos a hablar de esa marca que va a establecer. De esa marca que en un momento dado, que es de paso la ley dominical, va a ser impuesta por Estados Unidos. Así es que seguimos con Estados Unidos en la tarima, ¿verdad? En el escenario, y sigue todavía funcionando, y vamos a mirar qué es lo que trae ahora Estados Unidos para nosotros en esta ocasión. En la parte del domingo, dice la señal de Dios que identifica a su pueblo. Y la pregunta que se hace allí, ¿no? Dice, en tiempos del Antiguo Testamento había dos señales externas que identificaban al verdadero pueblo de Dios. Uno de ellos era la circuncisión. ¿A quién se le dio esta señal primero? Y está en Génesis 17, 9 al 11. No lo vamos a leer porque quiero dedicar más tiempo en lo que es la marca de la bestia, ¿verdad? Y todavía en el cuerno pequeño. Así es que sabemos que ahí es Abraham. Si usted lo puede leer, se va a dar cuenta que es Abraham. A su simiente se le dio esa señal. Y de paso, todavía hasta que Cristo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, todavía era una señal para el pueblo de Dios. De hecho, después de que Cristo se fue al cielo, todavía los judíos estaban pensando y querían imponer esa señal en los gentiles. Ahora, esa señal se le dio al pueblo de Dios hasta que Cristo viniera. Cuando Cristo vino, todo eso terminó también de paso, ¿no? Esa señal. Pero recuerde que esa era una controversia que tenían entre Pedro y Pablo y algunos de los judíos que se habían, en este caso, hecho cristianos o se habían acercado a Dios al camino verdadero, que era Cristo Jesús, Ellos querían que la gente, los gentiles que estaban acercando y siendo igual que ellos, en este caso cristianos, también se circuncidaran, ¿verdad? Y por supuesto, Pablo lo aclara muy, muy bien, que eso ya no era, ya no es para el tiempo. De hecho, cuando estaba Pablo, en este caso, llevando el evangelio, dice, esto ya pasó, eso ya no es cosa de nosotros. ¿Y por qué? Porque la circuncisión ahora, cuando Cristo muere y resucita, ahora la circuncisión es en el corazón. De hecho, la ley antes, en el Antiguo Testamento, se dio en tablas de piedra. Pero recuerde que la palabra de Dios decía que, y dice todavía, ¿no?, que después de Cristo Jesús, la ley ya no iba a estar en tablas de piedra, sino en el corazón de cada persona. Ahora, aquella persona que lo sigue, la ley estará en su corazón. Así es que va igual lo mismo con todo esto, ¿no? Y Pablo lo estableció de una manera muy clara para que no pensemos todavía de que si esa fue la señal del tiempo antiguo, ¿por qué hoy dejaría de ser? Bueno, otra vez, porque así está establecido. Recuerde que hay una señal que... Y cualquier símbolo profético o cualquier profecía o cualquier detalle que Dios nos quiera dar una lección, o Él lo aclara y lo pone para que sea para siempre, ¿okay? O le pone un límite de tiempo, pero el principio siempre lo pone Dios. Dios no le pone a la persona la libertad de elegir qué es perpetuo, qué es para siempre o qué es solamente por un tiempo. Esos principios los pone Dios en todo momento. Por ejemplo, el comer alimentos impíos. En Levíticos 11, usted puede mirar ahí toda la lista de alimentos que usted no puede comer. Algunas personas piensan que en el Nuevo Testamento ya dice algunos versículos, ¿no? Tú puedes comer de todo. Todo lo que Dios creó es bueno y para comer, dando gracias. ¿Sabe? De paso, ahí está un estudio también en feyesperanza.org sobre esto, para que se aclare ese detalle también, ¿no? De ninguna manera Dios va a cambiar esa forma de pensar. Si Dios dijo que algo era impuro, fue impuro desde un momento dado. Pero vuelvo a repetir, el principio lo pone Dios. Dios no cambia. Dios, lo que Dios establece, lo establece y lo establece para siempre. Cuando Él dice, esto es santo, esto es bendecido, entonces eso ya va para siempre. ¿Cuál era la segunda señal externa que Dios dio para identificar a su pueblo y por qué la dio? En este caso, vemos Éxodo 31:13 y el 17 y también Ezequiel 20:12 y 20. Usted ya cuando vamos a mirar a Ezequiel 20, 12 y 20, sabemos que inmediatamente que es el sábado, ¿verdad? Porque como adventistas, eso hemos aprendido siempre, que el sábado es la señal de Dios, ¿verdad? Y bueno, no estamos equivocados, como mencionaba yo ahí en alguna ocasión y como le respondí a las personas que me dijeron, no, el sábado es el sello de Dios. No estamos equivocados en pensar eso, pero hay que pensar el trasfondo y en realidad el punto teológico y la escatología de lo que es el sábado también, ¿ok? No es cosa nada más decir, el sábado es el sello de Dios solamente porque sí. Y vamos a aclarar eso más adelantito todavía, ¿no? Que vamos a seguir hablando durante toda esta lección sobre esto precisamente. Vamos a entrar a la lectura que se encuentra en Éxodo 31:13 y también el 17. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardáis mis sábados porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Una vez más, ¿cuál es la señal de Dios? El sábado. Esa es la señal de Dios, no el sello de Dios, ¿ok? Son cosas muy distintas, de paso. El número 17. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. Ahora, recordemos que esto solamente es una señal. Vamos a mirar a lo que nos dice también Ezequiel 20. Y dice, les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ezequiel 20, 12 y 20. Ahora, fíjese algo interesante. Y les di también mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo, entre el pueblo de Dios y Dios en este caso, ¿no? Para que siempre supieran que yo soy Jehová. El sábado identifica al pueblo de Dios como el pueblo que está aceptando a Jehová como su salvador, como su redentor y como su creador también. Esa es la diferencia a otra parte, a la contraparte de lo que sería el sábado en este caso, ¿ok? Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y volvemos a repetir otra vez, el reposo de Jehová, Él lo identificó y le puso su sello con el sábado. Y de esa manera, cuando Él dice, si tú guardas, tú como ser humano, guardas el sábado, tú estás, en este caso, aceptando que yo soy el creador, tanto del universo, de la tierra, como tu creador también de esa manera, ¿sí? Ahora, fíjese que en todos los textos o las citas bíblicas que mencionan el sábado como señal de Dios, en este caso como una señal, en ningún momento dice que es el sello de Dios, las citas bíblicas, ¿ok? No dice que es el sello de Dios, es una señal solamente. Sin embargo, lo que vamos a mirar más adelantito en el siguiente día, creo que es el miércoles, lo que vamos a mirar ahí a continuación es que lo que es el sello de Dios, cuando se habla del sello de Dios, es el Espíritu Santo. Y solamente lo recalco, ¿verdad?, para que en unos momentos más, cuando lo analicemos, pueda tener mejor constancia de lo que estamos diciendo. Así es que vamos adelante en la parte del domingo al pie de la página, en la parte roja, tus pensamientos e intenciones, de qué modo revelan si tu corazón está circuncidado o no. Por nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Recuerde que mencionamos ya esto. La persona, hoy la circuncisión no es física. La circuncisión es en el corazón. Y eso así lo establece Pablo precisamente, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, esa fue una señal que se dio en el tiempo antiguo, que era literal. Ahora tenemos que ser de una forma simbólica o espiritual, que es donde viene a lo del corazón, ¿ok? Bien, vamos a la parte de lunes. En este caso es de la bestia y la adoración falsa. Lee los siguientes versículos, cómo nos muestran la importancia de evitar la marca de la bestia, Apocalipsis 13, 17 y Apocalipsis 14, 9 y el versículo 10 y luego el capítulo 16 y el versículo 2. Muy bien, el 13 a 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Recuerde que hay una marca que viene, algo que se está estableciendo. Si Dios tiene un sello o una señal, como le hemos llamado, ¿no? Y como vuelvo a repetir, no está mal que le llamemos sello al sábado, ¿ok? Solamente que, vuelvo a repetir, la Biblia lo pone como una señal, ¿no? Pero está bien, podemos llamarle sello, señal, no importa. Solamente que vamos a entender un poquito más adelante lo que es la trascendencia espiritual de lo que eso está hablando o a lo que se refiere también, ¿no? Pues, así es que, si Dios tiene su señal para marcar a su pueblo y para identificar a su pueblo, y recuerde que Dios creó al ser humano para que lo adorásemos. Toda la adoración, la gloria y la majestad es de Dios y le pertenece solamente a Dios. Obviamente, Satanás quiere, en este caso, usurpar esa adoración que le pertenece a Dios. Quiere usurpar la obediencia a Dios. Quiere usurpar el nombre de Dios. Quiere él ser el adorado y no permitir que usted y yo adoremos a Dios. Ese es el gran conflicto que existe en todo momento. Por eso, si usted y yo entendemos que está Dios y está Satanás, y en este caso, Satanás está yendo en contra de su creador. Mire, yo lo pondría de esta manera. Imagínese nada más que Satanás está buscando la forma de que usted le adore a él. Y recuerde que mientras Satanás intente y busque la forma de zafarnos del camino de Dios, lo va a lograr si usted y yo le permitimos. Recuerde una vez más, está en usted y en mí elegir lo que hacemos con nuestra vida. Elegir qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Buscamos a Dios o no le buscamos a Dios? Y sabe, puede usted decir, yo voy a decidir buscar a Dios y estar en oración, voy a estudiar la palabra de Dios, o solamente decir, no voy a estudiar hoy y no, ni siquiera tampoco voy a hacer, en este caso, estudio de la palabra de Dios, a estudiar nada de la palabra de Dios. Bueno, usted automáticamente está eligiendo apartarse de Dios de esa manera. Así es que hay que tener mucho cuidado de la forma como vamos mirando, porque recuerde que Satanás está buscando la forma de que usted y yo le adoremos a él. ¿Okay? Y puede ser directa o indirectamente, pero lo puede lograr si nosotros lo permitimos. Lo bueno es que tenemos a Cristo Jesús de nuestra parte y Él nos puede ayudar en todo momento. Solamente hay que pedirle a Cristo Jesús para que Él nos ayude. ¿Está bien? Vamos adelante. Entonces dice la siguiente cita bíblica, que es en Apocalipsis 14 y el versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de el Cordero. Mis hermanos, otra vez, la persona que acepte y que reciba la marca de la bestia tendrá que, en este caso, aceptar y recibir el juicio de Dios en contra de él, como mencionamos al principio, ¿verdad? En un momento dado, todos tendremos que llegar ante Dios y él va a hacer un juicio en contra suya o en contra mía. Pero, otra vez, de cómo termine ese juicio y qué es lo que nos traiga a nosotros, nuestro pago, por así decirlo, es eso está entre usted y yo, ¿verdad? Hoy, mientras que podemos elegir. Por eso es que siempre decimos, por favor, hoy es el día de Jehová. Hoy elige estar a cuentas con tu Señor, porque mañana no sabemos ni lo conocemos tampoco, ¿verdad? Vamos a mirar el capítulo 16, versículo 2. Para que tenga un poquito más de relevancia el versículo 2, vamos a leer también el versículo 1. Y una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, son de las siete postreras plagas de paso, ¿no? Dice, fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Algo bien interesante, recuerde que ya hemos hablado un poquito de la imagen de la bestia y la adoración. Así es que la primera copa que se de, la primera, en este caso, plaga que cae a la tierra, va en contra de quién? De aquellas personas que tienen la marca de la bestia. Recuerde que la persona que tenga, en este caso, la señal de Dios, que lo que es el Espíritu Santo o el sello de Dios, no recibirá ninguna de estas plagas. No va a venir nada en contra de ellos. Eso es emocionante y muy hermoso. Sabe que no importa qué es lo que esté pasando en alrededor del mundo, el pueblo de Dios va a estar protegido. Por eso mismo, no tenga ningún temor, ningún miedo en ver en Apocalipsis las profecías, las bestias, los monstruos, los cuernos y todo lo que hay, las pestilencias, los terremotos y todo lo que viene, ¿no? Los desastres que vienen ahí a continuación en un futuro no muy lejano. O sea que no tenga miedo a eso, porque recuerde que Jesús va a estar con usted y Él promete estar con nosotros en todo momento. Así es que el hecho de que tengamos miedo a todo esto que viene es porque no estemos bien con Dios. Pero vuelvo a repetir, usted tiene la oportunidad hoy de estar a cuentas con el Señor. Hoy es el día de Jehová, hoy busque a Dios. Y sabe, nadie puede decirle a usted si está bien o está mal, o va bien o va mal. Solamente usted conoce su corazón entre usted y Dios. Por eso, usted a solas, ore al Señor, pídele perdón al Señor y trate de buscar estar a cuentas con Él. Cuando digo estar a cuentas con Él, me refiero a ser fiel a Él en todos sus mandatos, por supuesto, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir adelante. Y viene la parte del lunes. Dice, aquí está la presencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a mirar ese más adelantito en otro día. Y lo vamos a aclarar bien. Okay, pero por lo pronto, vamos a la parte del lunes, ahí abajo, al pie de la página, en la parte roja. Y reflexiona en la relación que hay entre la adoración y la lealtad. ¿Qué aspectos de la adoración son esenciales para mostrar nuestra lealtad a Dios? Guardar los mandamientos de Dios, sin duda alguna, ¿no? Esa es la respuesta de un servidor. Bien, vamos a la parte del martes ahora. El sello de Dios. Ahora sí, entramos a la parte del sello de Dios. Y aquí es donde queremos llegar, ¿verdad? Muy bien. Dice, ¿cuál es el sello de Dios? La primera pregunta que se encuentra ahí. ¿Cuál es el sello de Dios y cómo y cuándo se otorga? Efesios 1, 13. Y el 14, y también el capítulo 4, versículo 30, y segunda de Timoteo 2, 19, y Apocalipsis 7, 1 y 4, y el capítulo 14, versículo 1. Vamos a mirar cada uno de ellos porque son importantes. Aquí viene el sello de Dios. Y hay más de paso, hay más versículos de la Biblia que hablan sobre el sello de Dios. Estos no son los únicos, pero para entender, yo creo que es suficiente con estos, ¿verdad? Dice el versículo así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Ese es uno de los versículos que mejor anclan el sello de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, ¿ok? Muy bien, dice el número, ahí el versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Obviamente, el sello de Dios está hablando de la salvación. Ninguna persona que no tenga el sello de Dios puede ser salvo. Es necesario que usted tenga el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, para poder, en este caso, entrar al cielo. Ahora, déjeme aclarar un poquito la parte de lo que es la señal, lo que es el sábado y lo que es el sello de Dios, para que podamos entender más detalladamente, ¿no? Y lo he dicho anteriormente en otras lecciones pasadas. Pasa esto. Si nosotros guardamos el sábado, ¿ok? Lo podemos guardar y guardar al pie de la letra, tal y como está establecido en la palabra de Dios. No hay ningún problema por eso. Pero sabe una cosa, eso no nos puede salvar. Y cuando yo pregunto en una campaña y digo, ¿cuál es el sello de Dios? Regularmente la gente rápido a contestar, el sábado. Y entonces yo les pregunto, la siguiente pregunta es, ¿entonces todo mundo que guarda el sábado tiene el sello de Dios? Entonces rápido dice, no. Le digo, eso es un problema. Porque si usted me dice que el sello de Dios es el sábado, y la persona que guarda el sábado no tiene el sello de Dios, entonces hay un problema, hay un conflicto, ¿verdad? Entonces, y ahí comenzamos a tambalearnos en sí, en la respuesta, ¿no? Bueno, quiero aclarar ese punto para que quede bien detallado, ¿no? Que fue lo que contestamos la semana pasada a las personas que me comentaron sobre el sello de Dios. Mire, obviamente que la persona que tenga el Espíritu Santo va a guardar el sábado. En pocas palabras, la persona que tenga el sello de Dios, sin duda alguna, automáticamente guardará el sábado. ¿Por qué? Porque guardará los mandamientos de Dios. La persona que tenga el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, guardará sin duda alguna los 10 mandamientos de Dios. ¿Okay? Entonces, si guarda los mandamientos de Dios, automáticamente va a guardar el sábado. Ahora, ¿una persona que no tenga el sello de Dios puede guardar el sábado? Claro que sí. Por eso es que decimos, no todo mundo que guarda el sábado tiene el sello de Dios. Mas sin embargo, sí, sin duda alguna, todo mundo que tenga el sello de Dios, todo el que tenga el verdadero sello de Dios, que es el Espíritu Santo, sin duda alguna guardará el sábado. Y así se va a reflejar en el tiempo del fin. Aquí hay una persona ahí, creo que el señor Don Miguel, y lo digo con mucho respeto porque y aquí en público, porque él puso su comentario en público, ¿no? Volviendo a lo mismo, en el momento del tiempo del fin, obviamente que el sábado va a ser la distinción. Pero recuerde que no va a ser tanto porque guardamos el sábado o porque el otro guarda en el domingo. En realidad, la persecución va a venir porque nosotros no estamos guardando las enseñanzas de la primera bestia o las doctrinas falsas, porque no estamos guardando, no estamos siguiéndoles a ellos. Por eso es que viene la persecución. Y por supuesto, sí, va a estar ahí el sábado y va a estar la parte del domingo. Pero recuerde que todos los demás, que de paso, la marca de la bestia es el domingo, lo vas a mirar más adelantito. Esa marca no va a ser algo distintivo necesariamente de que todo el mundo que guarda el domingo tiene la marca de la bestia. Será en su momento dado, mas sin embargo, otra vez vuelvo a repetir, no, esa marca no se va a estar mirando a ver quién guarda el domingo para decir que está bien o que está mal. Nosotros vamos a saber que tenemos el sello de Dios porque estaremos guardando el sábado automáticamente y por supuesto no estaremos guardando las enseñanzas falsas de la primera bestia que impondrá la segunda bestia, que es Estados Unidos. La primera bestia siendo el poder papal en este caso, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, va a ser algo que nosotros vamos a tener que otra vez elegir a quién adoramos, porque todo esto es a través de la adoración. Y recuerde que la primera bestia exige adoración. ¿Y quién es la primera bestia? Otra vez, el poder papal. ¿Exige adoración? Claro que sí. Y eso va a ser la que va a marcar la diferencia en el tiempo del fin. Entonces, si usted y yo nos mantenemos firmes a Dios y adoramos solamente a Dios, cuando este otro poder está exigiendo adoración, y recuerde que la segunda bestia le da, en este caso, el poder político para que persiga, en este caso, a las personas y mate a las personas que no le quieran adorar. Ahí es donde viene la diferencia entre el sábado y el domingo. ¿Okay? ¿Y por qué? Y no tanto porque sea el sábado, vuelvo a repetir otra vez, ¿no? Sino solamente porque usted tendrá el sello de Dios y porque usted no va a hacer caso o no va a guardar las enseñanzas de esta bestia. Ahí es donde viene la diferencia, ¿no? Pero vuelvo a repetir otra vez, la persona que tenga el Espíritu Santo, que tenga el verdadero sello de Dios, sin duda alguna guardará todos los 10 mandamientos y eso va a ser la diferencia, ¿sabe? Eso va a ser la diferencia para la persecución. ¿Por qué hoy por hoy no hay persecución? Porque el pueblo de Dios no está siendo fiel a Dios, desafortunadamente. Hay que ser honestos. No somos fieles a Dios en su totalidad. Entonces, ¿qué hay que perseguir? No hay nada que perseguir todavía. Pues si la iglesia adventista, vamos a ponerla de esa manera, está siendo casi igual que todas las demás, desafortunadamente, ¿no? Y otra vez, vuelvo a repetir, lo digo con mucho respeto, ¿ok? Solamente hay que mirar lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que hay en la iglesia? ¿Por qué no hay persecución hoy por hoy, ¿no? Así es que, mis hermanos, mis hermanas, yo espero en el Señor que cada día aprendamos a ser más y más y más fieles al Señor para que, sí, ¿por qué no? Llegue la persecución. ¿Pero cómo que llega la persecución? La persecución, ¿sabe qué? Si no llega la persecución, mientras que la persecución no llegue a este mundo, Cristo no va a venir. Porque es una profecía del tiempo del fin. Tenemos que llevar el evangelio a todo el mundo. Tiene que venir la persecución. Tiene que venir los últimos mártires que está en la profecía. Y entonces es que Cristo vendrá. Tiene que venir la ley dominical para que, en este caso, Cristo pueda apresurar sus pasos, por así decirlo, ¿no? Así que, mientras que la ley dominical no venga proféticamente hablando, Cristo no puede venir. Proféticamente hablando. Ahora, no he dicho que Él no tenga el poder de venir hoy por hoy. Ese no es el punto. El punto es que, proféticamente hablando, Cristo no puede venir hasta que entre la ley dominical y venga todos los eventos del fin, ¿verdad? Que están ahí en la gráfica que mandamos la semana pasada. Y de paso, si la quiere y está mirando por primera vez estos videos, pídala con mucho gusto ahí al correo electrónico de info@feesperanza.org, ¿ok? De paso. Más sin embargo, vuelvo a repetir, ¿no? El tiempo del fin se tiene que cumplir varios aspectos de la profecía, y mientras que no se cumplan los aspectos de la profecía, Cristo no puede venir. Y vuelvo a repetir, vaya la redundancia, disculpe la redundancia, ¿no? Proféticamente hablando. Claro que Dios tiene el poder de terminar lo que Él quiera terminar en cualquier momento, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero por amor al ser humano, yo no creo que Él interrumpiría o iría en contra de lo que ya estableció en su santa palabra. Del otro modo, nos quedaríamos todos pensando, pero espérate, Señor, si faltan muchas cosas por cumplirse, ¿por qué llegaste ya? ¿Verdad? Pero bueno, vamos adelante, ¿no? Dice la palabra de Dios así en 2 Timoteo 2:19, siguiendo todavía con el sello de Dios. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo que estamos mencionando precisamente, ¿verdad? Toda aquella persona que tenga el sello de Dios, sin duda alguna, se apartará de lo que es la maldad, de lo que es el pecado, ¿verdad? Y de esa manera Dios sabrá que ese es su pueblo. Pero vuelvo a repetir, el sello de Dios es obviamente el Espíritu Santo, ¿no? Seguimos aquí mirando ahora en Apocalipsis 7, versículos del 1 al 4. Hablando de los 144,000, en este caso, que es de paso del tiempo del fin. Y 144,000, otra vez, un número simbólico, ¿ok? No es literal de paso, ¿ok? ¿Y quiénes son los 144,000? Es la muchedumbre que queda al final en el tiempo del fin, ¿ok? Después de esto, de paso, los que quedan vivos para el tiempo del fin. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, otra vez el Espíritu Santo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios o de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados y de todas las tribus de los hijos de Israel. De todos los hijos de la tribu de Israel, en este caso hablando del Israel espiritual, estamos hablando de una multitud grande, no es un número literal, y usted ahí medio puede mirar automáticamente, ¿verdad?, que no estamos hablando de un número literal. Entonces el versículo 1 del capítulo 14 dice, después miré, otra vez, 144,000, ¿no? Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tienen el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Mire qué interesante. El sello de Dios tiene que ser solamente puesto en la frente, no en la mano derecha, ¿ok? Tiene que ser en la frente. Y la marca de la bestia puede ser en la frente o en la mano derecha. En el hecho de que el sello de Dios sea, en este caso, en la frente, quiere decir que las personas tienen que aceptar con su razonamiento a la palabra de Dios. Tienen que aceptar a Dios en su mente y en su corazón. No puede acercarse a Dios y solamente por conveniencia decir, yo quiero tener el sello de Dios. No, eso no trabaja así. Usted tiene que estar convencido de que usted le quiere ser fiel a Dios y de que usted es fiel a Dios. Usted tiene que ser fiel a Dios y en este caso, estar convencido del mensaje de salvación. Que Cristo Jesús murió por usted y que de esa manera usted puede tener y obtener la salvación y la vida eterna. Esa es la única manera. Eso es, por eso es que el sello de Dios va solamente en las frentes de aquellas personas que le estén buscando. Mientras que la marca de la bestia va en la mano derecha o en la frente. ¿Qué quiere decir eso? Que la marca de la bestia llegará a aquellas personas o se pondrán a aquellas personas en sus frentes que estén de acuerdo con lo que está haciendo el poder papal y en este caso el poder político de Estados Unidos, en este caso la segunda bestia, la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13, están de acuerdo y ejecutan porque están de acuerdo con todo lo que está pasando. Y ellos van de acuerdo. Sin embargo, habrá muchas personas, en este caso, que no estarán de acuerdo y no les interesará estar de acuerdo con lo que están haciendo con el sistema, pero por conveniencia la van a recibir. Ahí está la mano derecha. Ahí usted puede entender cómo es posible que muchas religiones o muchos grupos que hoy por hoy, digamos, los budistas que no creen en Dios, solo que creen en algo diferente, los ateos, por así decirlo, los musulmanes, por así decirlo, y podría ser, en este caso, que se cumpla. Y no estoy diciendo que se va a cumplir así, estoy diciendo que podría pasar que se cumpla allí, que por conveniencia ellos reciban la marca de la bestia para poder comprar y vender. Recuerde que quien no tenga esa marca no puede comprar ni vender, ¿ok? Y quien no tenga esa marca de la bestia va a ser perseguido para matarlo, para que muera, ¿ok? Así es que esa es la diferencia, ¿sí? Muy bien, entonces seguimos todavía leyendo aquí. Ahora, la segunda pregunta ahí del martes. ¿Contrasta el sello de Dios con la marca de la bestia? ¿Qué diferencias se mencionan entre ellos? Apocalipsis 7:3 y el capítulo 14 y el versículo 9. Y yo le agregué el número 10 para poder entender el concepto que está aquí abajo precisamente, ¿sí? Vamos a mirar primeramente el capítulo 7 y el versículo 3 de Apocalipsis. Dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Puse esta línea aquí entre la tierra, el mar y los árboles, porque quiero explicar un poquito de qué trata esto. Vamos a leer el 9 y el 10 del capítulo 14 y ahorita regresamos al 3, ¿sí? El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta cita que encontramos en el versículo 9 y el 10 del capítulo 14, está la sentencia de aquellas personas que reciban, en este caso, la marca de la bestia. Ahora, nótese que el ángel dice que no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. A la tierra, ¿por qué a la tierra? Al mundo, a lo que es la naturaleza, a lo que es en este caso la creación de Dios. Recuerde que esos ángeles, cuando dejen caer las siete postreras plagas, volverán la tierra a lo que era en el principio, antes de que Dios hiciera la luz y todo lo demás. ¿Habrá oscuridad? Claro que sí. ¿Habrá un caos tremendo? Claro que sí. Eso es lo que traen las siete postreras plagas. O sea que las siete postreras plagas van a volver a la tierra de nuevo a como estaba antes de que Dios creara, en este caso, el Edén y este mundo, ¿verdad? Entonces, dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar. ¿Quién es el mar? Proféticamente hablando, sabemos que las bestias salen del mar. ¿Por qué? Porque el mar significa gente. Y de paso, el mar, donde salen las bestias es gente mala, es gente que no está con Dios, gente que está buscando hacerle daño, en este caso, al pueblo de Dios. ¿Okay? Lo que es el mar, donde salen las bestias, es gente mala, gente en guerra, gente que está buscando constantemente hacer daño, por así decirlo. ¿Okay? Y si no me lo cree, bueno, no puse aquí la cita bíblica, ¿verdad? Pero tengo la cita bíblica para comprobar eso, de paso, que el mar es gente mala, gente impía, por así decirlo, ¿no? Dice, ni a los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Bueno, si el mar es la gente impía, los árboles tienen que ser gente que es, obviamente, santa. Gente que está siguiendo a Dios. El árbol es una persona que, en este caso, representada aquí en los árboles, por la gente que ama a Dios y que guarda sus mandamientos. ¿Y cómo lo sabemos? Muy facilito. Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Búsquelo, por favor. No lo puse aquí, pero búsquelo nada más por cuestiones de tiempo, ¿sí? Así es que eso es lo que existe en cuestiones de el daño a la tierra, el mar y a los árboles, ¿ok? Muy bien, vamos adelante y vamos ahora con la parte del miércoles, lo que es la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Y bueno, ya medio aclaramos un poquito, ¿verdad? La marca de la bestia, sin duda alguna, es lo que sería contrario a lo que es la señal de Dios, o como hemos llamado, entre comillas, el sello de Dios, que es el sábado, ¿no? Si el sello de Dios, o la marca de Dios, o la señal de Dios es el sábado, sin duda alguna, el enemigo de Dios tiene que hacer algo que medio se parezca. Y mire qué casualidad, sábado y el domingo están allí muy pegaditos uno al otro, que por cierto, hoy por hoy, la mayoría del mundo entero ve a sábado y al domingo como el fin de semana. Se supone que el domingo es el principio de la semana, porque es el primer día de la semana. El sábado es lo último. El fin de semana para mí sería el viernes y sábado, ¿no? Pero la gente ha llamado a sábado y a domingo como el fin de semana. Bueno, está bien. Eso no altera en ningún momento el mensaje, ¿no? Pero la gente ha dicho que es un microchip que iría en la mano derecha. Otro que sería un código de barra. Otros que también iría en la frente o en la mano derecha. Otro que es seguro social. Otro que es una tarjeta de crédito o una identificación especial. ¿Sabe qué? Recuerde que si va a haber algo, digamos, físico, ¿okay? Debe haber algo físico para que puedan, en este caso, la persona poder decir, yo puedo comprar o no puedo comprar. Me imagino que será, otra vez volvemos a repetir, ya sea un microchip, Puede ser otra forma de identificación para que lo identifique, o sea, como alguien que está registrado con el sistema, en este caso el sistema papal. Recuerde que viene el nuevo orden mundial. Y en el nuevo orden mundial, el dinero va a dejar de existir. No va a haber dinero como usted y yo lo conocemos hoy, en efectivo. Todo será a través de créditos, tal vez a través de puntos. No sé cómo lo vayan a hacer, ¿no? Pero hoy por hoy, de hecho, ya la gente por lo regular casi no carga dinero en efectivo en sus bolsas. ¿Por qué? Porque el dinero, de cierta forma, si usted lo trae en su bolsa, alguien se lo roba y se perdió todo, ¿no? Pero si tiene una tarjeta de crédito o una tarjeta de banco y alguien se la roba, usted puede reportarla y no le roba nada. Se da cuenta, es una forma de seguridad, vamos a poner entre comillas, ¿no? Pero en el momento del tiempo del fin, ¿pudiera ser algo así? Pudiera ser. Ahora, la gente que comienza a especular y hacer mucho escándalo, que es un microchip, que es un código de barra, que es una tarjeta, que si es para acá y que si es para allá, ¿sabe qué? Olvídese de eso. ¿Qué importa si es un microchip, si es un código de barra, o si es el seguro social, o es una tarjeta de crédito, o es una licencia, o un ID, o una identificación? ¿Qué importa? ¿Sabe qué? Lo importante no es que es la marca de la bestia, sino lo importante es estar a cuentas con el Señor y que no recibamos esa marca de la bestia en sí. ¿Se da cuenta? Eso es lo más importante. Mire, que todo el mundo está mirando a ver cuál es la marca de la bestia para no recibirla, no está preparando para no recibirla. ¿Sabe? Y eso es más peligroso todavía. Así es que, otra vez, si nosotros hoy por hoy nos preocupamos mejor por estar a cuentas con Dios y ser fieles a Dios, olvidémonos qué es lo que va a ser la marca de la bestia. ¿Y quién la va a imponer de paso? Estamos mirando al presidente, estamos mirando al papa, estamos mirando acá. ¿Sabe qué? Olvídese eso también. Vuelvo a repetir, lo más importante es que usted tenga la seguridad que usted es fiel a Dios. Y además, quién la ponga, si la va a poner este o el otro allá, no importa. De que viene, viene. Eso no lo podemos evitar. ¿Y sabe qué? Esa es una verdad de paso que está anclada a la palabra de Dios. Eso no es negociable. Viene la ley dominical, viene la ley dominical. Igual que la venida de Cristo Jesús. Eso no es negociable. Va a venir en un momento dado, va a venir. Condicional, sí, pero no es negociable. Va a venir, va a venir. Así es que, vuelvo a repetir. Lo que vea alrededor, lo que venga, lo que sea, lo importante es que usted y yo estemos de acuerdo con el Señor y que estemos, en este caso, siendo fieles al Señor, ¿sí? De acuerdo con su santa palabra. Eso es lo más importante. No importa qué es lo que vaya a hacer, ¿sí? Y recuerde que la ley dominical, o en este caso, la marca de la bestia tiene que levantarse en Estados Unidos de paso, ¿ok? No en otro país, porque recuerde que hoy por hoy ya está siendo ejercitada o ejercida la ley dominical en algunas partes de Europa. Pero, ¿sabe? Ya eso se está llevando a cabo. Pero, repito, eso no es parte de la profecía, porque la profecía dice que tiene que ser Estados Unidos quien va a levantar esta marca. ¿Okay? Y quien le va a dar el poder político, en este caso, a la primera bestia. ¿Okay? Hay que tengamos mucho cuidado. ¿Qué le parece si vamos a identificar el cuerno pequeño, que de paso es quien va a poner la ley dominical en el tiempo del fin? ¿Le parece? Vamos a mirar el cuerno pequeño y vamos a analizar. Que recuerde que el cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis 13, el dragón de Apocalipsis 12 y también la bestia y la mujer de Apocalipsis 17 es el mismo poder. ¿Okay? Es el mismo poder. Vamos a mirar todo esto y vamos a analizar cada uno de los puntos. Miren, voy a poner primero, para identificar el cuerno pequeño, el punto bíblico solamente. ¿Ok? 10 puntos. Y después vamos a poner los mismos 10 puntos, pero ahora por el punto histórico. Así que vamos a mirar con la Biblia quién es el cuerno pequeño. Porque recuerde que de ahí viene todo esta persecución en contra de los santos. Por el cuerno pequeño que se le da la autoridad de perseguir a los santos, hablando del tiempo del fin, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a mirar bíblicamente y después vamos a mirar históricamente. Ahí tenemos primeramente lo de la Biblia. Número uno, salió de la cuarta bestia. ¿De cuál cuarta bestia? De Daniel 7. Recuerde que estaba el león, el oso, el leopardo y una bestia terrible. Sale la bestia terrible, sin cuernos. En el año 476, después de Cristo, se divide en 10. Ahí están los 10 cuernos. Después, ahí sigue todavía funcionando, es el poder romano, en este caso, imperial, ¿okay? O Roma pagana, como le queremos llamar. Sigue funcionando todavía hasta el año 538. En el año 538, ahí es donde surge lo que es, o conocemos hoy como el cuerno pequeño, donde él ejerce la autoridad del poder civil, como mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Así es que sale de la cuarta bestia, el cuerno pequeño. ¿Te acuerdas que estamos hablando del cuerno pequeño, no? Sale de entre los 10 cuernos. Después de los 10 cuernos, ¿Se acuerda? 538 en este caso. Diferente de los otros cuernos, sin duda alguna. Más grande que sus compañeros. Este cuerno pequeño sale mucho más grande. Número 6, derriba a 3 reyes para poder salir. Y número 7, hablará palabras contra el Altísimo. Mire que habló blasfemias, por cierto. Y número 8, a los santos quebrantará, según Daniel 7:25. Y número 9, pensará cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25 también todavía. Y número 10, por último, será entregado hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Obviamente tiempos y medio tiempo, estamos hablando de 3 años y medio. Ya conocemos 538 a 1798, es lo que abarca esos 3 años y medio, que son 1260 días convertidos a años en este caso. ¿Sí? Quiero que miremos un poquito aquí lo que es el punto número 9. Empezar a cambiar los tiempos y la ley. Cuando hablamos de cambiar los tiempos, la gente inmediatamente comienza a especular. Sí, trató de cambiar el sábado al domingo. ¿Sabe qué? No, ahí se cumple con lo de la ley, no en los tiempos. Cuando se dice que el cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos, estaba refiriendo al tiempo profético. Lo mencionamos en otras lecciones anteriormente. Está hablando del tiempo profético. Y mire qué interesante, porque si el cuerno pequeño cambia los tiempos de la profecía, ¿qué pasa? Si el pueblo de Dios está mirando las profecías, cómo se van a cumplir y dónde se van a cumplir y por qué se van a cumplir, y digamos lo que ya se cumplió hasta ahora, que fue, por ejemplo, del año 538 a 1798 y del año 457 antes de Cristo a 1844 después de Cristo, o año 457 antes de Cristo, año 34, las 70 semanas. Si todas las profecías, este cuerno llega a mover los tiempos, ¿dónde queda el pueblo de Dios? ¿Se da cuenta? Ahí donde se puede cumplir en este caso lo que habla Proverbios 29:18. Mi pueblo sin profecía se pierde o se extravía, ¿verdad? Se descarría. Así es que, mis hermanos, es importante que entendamos que este cuerno pequeño iba a intentar cambiar los tiempos de la profecía. A eso se refiere aquí en el punto número 9, ¿no? Y la ley, por supuesto, iba a intentar cambiar la ley de Dios. Eliminó el segundo mandamiento. Y también el cuarto mandamiento lo cambió completamente, que no tiene ningún significado ahora a lo que en realidad debe de decir o significar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento lo vamos a mirar más adelante, por cierto, que es guardar el sábado, porque identifica a Dios como el creador de la creación. Y la forma como el cuerno pequeño cambió este mandamiento es santificar las fiestas. Nada que ver. Y ¿quién es este cuerno pequeño? Vuelvo a repetir. Usted vea nada más estos puntos y vaya analizando. Ahora vamos a ver al punto histórico, a ver en qué momento y quién encaja para este cuerno pequeño, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Yo lo mencioné anteriormente. Es el poder papal, obviamente. Vamos a mirar la historia para ver en realidad cómo se cumplió todo esto, ¿no? Número uno, recuerde, igual junto con los otros puntos que acabamos de mirar del punto bíblico, ahora vamos con la historia. Número uno, vino después de Roma. Estableció Roma en el año 168 antes de Cristo. Año 476 se divide Roma, 538 se sale el cuerno pequeño, que es donde viene, ¿no? Vino después de Roma, ¿ok? Número 2, sale de entre las 10 naciones. Ahí están las 10 naciones originales, usted lo puede mirar aquí en la pantalla. Los vándalos, érulos y ostrogodos son eliminados, y de donde están los érulos, en este caso donde está Italia ahora, hoy por hoy, ahí es donde se establece este cuerno. Mire qué interesante, ¿no? Porque dice que va a eliminar 3, y de entre esos 3, de donde están esos 3, de uno de ellos sale el cuerno pequeño. Qué interesante, ¿no? Y ahora usted puede mirar aquí abajo donde está. Esto era antes, ahora aquí. Está Italia y ahí está Roma, precisamente donde deben de ir los érulos en este caso, ¿no? Pero ve lo que sigue diciendo el número 3. Salió de una de las 10 naciones europeas establecidas, exactamente, los érulos. Número 4, poder político y religioso. Okay, este poder empieza en el año 538 con poder político y religioso. Número 5, ejerce más poder que ninguna otra nación. Algo interesante, ¿no? Y eso usted lo puede mirar y constar a través de la historia también. Número 6, eliminó a 3 naciones, érulos, vándalos y ostrogodos, para poder surgir. Y se establece donde estaban los érulos en este caso. Número 7, se hace pasar por Dios en la tierra. ¿Qué poder o qué sistema religioso se hace pasar por Dios aquí en la tierra? ¿Quién exige adoración? ¿Y quién dice tener la autoridad para cambiar la Biblia? Este poder religioso, sin duda alguna, ¿no? Número 8, más de 50 millones de personas fueron muertas por orden de este poder. Sin duda alguna, esa Santa Inquisición del año 538 a 1798 fue una matanza terrible. ¿Y sabe qué? Son más de 50 millones. Algunas personas dicen que son más de 150 millones, más de 80 millones. ¿Sabe qué? Sabemos que no hay un número exacto. Algunos historiadores dicen unas cifras diferentes, ¿no? Pero sabemos que fueron millones y millones y millones de personas que murieron a causa de esta terrible persecución que trajo este sistema religioso, de paso, religioso, imagínense nada más. Muy bien, número 9, cambió los tiempos de la profecía y cambió la ley de Dios, el segundo y el cuarto mandamiento, como ya establecimos, ¿no? Gobernó desde el año 538 a 1798 después de Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ahí está, para que usted entienda. Si quiere estas láminas también, puede pedirlas con mucha confianza. Las mandamos con mucho gusto, ¿sí? Bien, vamos a ver la historia todavía. Hasta la cuarta bestia, surge el cuerno pequeño. Recuerde, la cuarta bestia es Roma pagana. Del año 168 hasta el año 476. Y sigue todavía funcionando como Roma pagana, todavía como Roma imperial. Solamente que cuando se divide, obviamente se debilita el poder. Pero en el año 538 surge el cuerno pequeño, donde agarra todo el poder una vez más y vuelve a gobernar. Pero ya no como Roma pagana o imperial, sino más bien como una Roma religiosa en este caso, ¿sí? Viene la Roma religiosa, que va gobernando del año 538 en adelante. Y ahora, eso es el cuerno pequeño. Ya dijimos que el dragón de Apocalipsis 12 es, en este caso, Roma pagana y Roma religiosa también, porque este dragón empieza a gobernar en el año 168, porque cuando Cristo viene, recuerda que Cristo todavía no nace en la mujer allí del versículo 1, está el dragón ya tratando de en este caso, de esperando que Cristo nazca para matarlo, ¿verdad? Así que está este dragón gobernando ya como Roma pagana en este caso, y después más adelante se convierte en Roma religiosa cuando comienza a perseguir a la mujer que huye al desierto. Otra vez, esa mujer huye del año 538, otra vez lo mismo, otra vez, hasta el año 1798 cuando el dragón la sigue persiguiendo. Después viene la primera bestia de Apocalipsis 13. Esa bestia, igual, otra vez, Roma pagana y religiosa también. ¿Y por qué? Porque en esta bestia estamos estableciendo el punto de tiempo desde el año 605 con las siete cabezas de la bestia. 605 que fue antes de Cristo con Babilonia, y luego Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y luego Roma religiosa una vez más, ¿no? Al último, Apocalipsis 17, solamente es Roma religiosa, porque Apocalipsis 17 solamente está hablando de la persecución de los santos, y al último lo que va a pasar en el tiempo de fin. Nótese qué interesante, que desde que empieza Roma, empieza con historia, 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 viene religiosa, historia, religiosa, historia, religiosa, historia, y al último solamente religiosa en el tiempo del fin, que es donde viene la marca de la bestia y todo esto que viene a continuación, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? El enemigo de Dios falsificando la adoración a través de la historia y, en este caso, el futuro. Qué forma tan interesante, ¿no? Miércoles ahí seguimos leyendo. Diría Apocalipsis 14:12, dado el contexto inmediato, ¿cómo nos ayuda esta descripción de los fieles de Dios a entender por qué el sábado es tan primordial para los acontecimientos finales? Dice la respuesta aquí: la persona que tenga el Espíritu Santo persevera hasta el fin, guardando los mandamientos de Dios y las doctrinas de Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, hay un libro que acaba de salir de la hermana White en español. No que lo escribió recientemente, hay que aclarar ese punto. Manuscritos inéditos, tomo 5. En la página 310, la hermana White dice esto sobre Apocalipsis 14:12, sobre qué es la fe de Jesús. Dice, ¿inquiere usted qué es la fe de Jesús? Dice, he visto que los hermanos y las hermanas no han comprendido la fe de Jesús en su verdadera luz. Han enseñado que es sanar a los enfermos y demás. O sea, lo que conocemos como la fe, ¿no? Yo tengo fe en que Dios me va a sanar, yo tengo fe en que voy a encontrar trabajo, yo tengo fe en que Dios me va a ayudar, ¿verdad? Con X problema, ¿no? Dice, pero no es simplemente sanar a los enfermos, sino todas las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Se me mostró? Fíjese. La hermana White, cuando ella dice que se me mostró, está hablando de una inspiración divina de paso, ¿no? Dice, se me mostró que era todo el Nuevo Testamento relacionado con Jesús. Y yo me atrevería en ese caso a decir que también incluye el Antiguo Testamento hablando de Jesús. Toda la doctrina bíblica, por así decirlo, es la fe de Jesús. Porque la doctrina de Jesús no es solamente el Nuevo Testamento, ¿no? Aunque, vuelvo a repetir, ¿no? Y no que vayan de ninguna manera en contra de la hermana White, ¿no? Para nada. Solamente de que yo me atrevería, como vuelvo a repetir, ¿no? Si vamos a guardar el Nuevo Testamento obviamente se ancla en el Antiguo Testamento también. O sea, hay que tener los dos para poder entender uno el otro, ¿no? El Nuevo Testamento ayuda a entender el Antiguo ayuda a entender el Nuevo Testamento también. Así es que yo diría, vamos, lo podemos poner de esa manera también, sin temor a equivocarnos. En la parte de, al final ahí del miércoles, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, ¿por qué estas características incluso ahora son aspectos esenciales de lo que significa ser un verdadero cristiano? Solo los que seamos verdaderamente fieles seremos considerados hijos de Dios. Y recuerde, ahí está, el sábado o el domingo. Si usted adora en domingo, usted automáticamente está rechazando el sábado. Vuelvo a repetir, en el tiempo del fin no va a estar mirando a ver quién guarda el domingo para decir que está bien o que tiene la marca de la bestia y que puede comprar y vender. Ese no va a ser el punto. Solamente se va a estar mirando a aquellas personas que guardan el sábado. ¿Por qué? Porque son las que tendrán el sello de Dios. Y en realidad, no tanto que estén guardando el sábado en sí, aunque va a ser parte de identificar a aquellas personas que estén persiguiendo, pero en realidad el hecho de que la persona guarde el sábado simplemente quiere decir que no va a estar atendiendo ni ejecutando las órdenes que dé el poder papal en este caso, ¿okay? En el tiempo del fin. Así que de esa manera podemos entender un poquito mejor, ¿verdad? El que tenga el sábado va a ser fiel a Dios y no va a atender en este caso las doctrinas falsas que va a imponer el poder papal junto con Estados Unidos, hablándolo de una forma clara y sin símbolos, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante con la parte del jueves, el sábado como el sello. Ahora sí, aquí miramos a la parte como mucha gente ha entendido, ¿verdad? El sello de Dios es el sábado, ¿no? Bueno, vamos a mirar. Dice la pregunta en letras oscuras, ¿por qué es tan importante el sábado y qué significado especial tiene para los cristianos? Éxodo 20, 8 al 11 y Hebreos 4, 9 y 10. Dice, al guardar el sábado, aceptamos que Dios es nuestro Creador y junto con Él reposamos en su día santo para pasar tiempo con nuestro Creador. Vamos a leer las citas bíblicas. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, si ya trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Date cuenta, no solamente el sábado tiene la bendición de Dios, sino también tiene la santificación de Dios. Y el único santo es Dios. Y si Dios ha puesto parte de su santidad en el sábado, es muy importante. Ahora, algo muy, muy, muy interesante y que debemos entender es esto. Si el sábado Dios lo bendijo y lo santificó en el principio, ¿okay? Nota esto. Cuando Dios establece su creación, pone el sábado como la corona de su creación. Entonces lo santifica. Y Dios dice, ok, cada sábado tú y yo nos vamos a reunir aquí para seguir adorando y para seguir tú y yo teniendo una relación. Recuerden que el sábado es una relación entre el ser humano y Dios. Para que ustedes me sigan adorando, en este caso es lo que Dios está pidiendo, ¿no? Entonces, si Dios lo establece desde el principio, ok, y en el tiempo del fin, antes de que Cristo venga, el problema va a ser precisamente la adoración del sábado y el domingo. ¿No crees tú que tiene mucha relevancia hoy para que el sábado tenga la importancia que debería de darle todo el ser humano? Claro, el sábado desde el principio fue el día de adoración, el día que Dios estableció. Y de paso, Dios lo estableció, no lo estableció el hombre. El hombre no se le ocurrió decir, bueno, voy a poner el sábado para venir a adorar a Dios. No, Dios lo puso, Dios lo estableció. Entonces, más adelante, ahora, últimamente, después de que Cristo vino, después de que Cristo estableció el pueblo cristiano, el ser humano comienza a decir y a cambiar la adoración del sábado a el domingo. ¿Sabe quién cambió? Le digo con mucho respeto una vez más. ¿Sabe quién cambió la santidad del sábado al domingo? La Iglesia Católica. Yo lo dicen orgullosamente, nosotros cambiamos. Y es más, en una ocasión, el Cardenal Gibbons dice, si alguien quiere guardar el sábado, o guardar lo que la Biblia dice, seguir la Biblia al pie de la letra, tendrá que convertirse en adventista. Pero aquí tengo yo precisamente este librito que es uno de los clásicos, en este caso, de la Iglesia Católica, donde ellos aquí aseguran claramente por qué y cómo cambiaron el sábado. ¿Y sabe? Ellos dicen, porque tenemos la autoridad de hacerlo, por eso es que lo cambiamos. Si quiere una copia de este librito, está en inglés de paso solamente, ¿okay? Pero hay unas partes ahí que están ya traducidas al español. Si usted lo quiere, con mucho gusto lo puedo mandar. Vuelvo a repetir, ¿no? Mándeme un correo electrónico ahí a info@feyesperanza.org y le mando una copia de todo el librito si usted quiere, o también las partes en la página 50 donde está escrito precisamente lo que la Iglesia Católica ha hecho para cambiar La santidad del sábado al domingo. Así es que espero recibir noticias de usted, ¿ok? Si le interesa esa información. Vamos a seguir con las citas bíblicas que se encuentran en Hebreos 4, 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Qué interesante, ¿verdad? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía hay un día de descanso para el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios va a descansar el día que Dios estableció, no el día que el hombre estableció. Ese reposo Dios lo puso. Y todavía, estamos hablando en Hebreos, hablando ya del Nuevo Testamento, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo, sin duda alguna, es el día santo del Señor, que es el sábado, sin temor a equivocarnos. Vuelvo a repetir, aquí está, sábado y domingo. ¿En qué día adoramos? ¿En qué día adoras tú? ¿Estás adorando en el día del Señor? Ojalá que así sea. Y si no, te invito para que hagas ese cambio, ¿verdad? Y podamos adorar apropiadamente lo que es en el día sábado santo del Señor, ¿no? En la parte final del jueves, si el sábado simboliza reposar de nuestras obras, ¿qué representa la observancia del domingo y cómo encaja esto en el carácter esencial de Babilonia? Lo que tuvimos la semana pasada, ¿recuerda? Muy bien, la respuesta de un servidor es en sábado. Pasamos tiempo con Dios. El sábado, si usted guarda el sábado, usted pasa tiempo con su Creador. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Usted pasa tiempo con su Creador. Dice, si guardamos el domingo, pasamos tiempo con el enemigo de Dios, quien ha falsificado la verdadera adoración. Recuerde, Dios dice, ven el sábado y vamos a pasar tiempo juntos. Entonces, Satanás, a través del sistema católico, en este caso, ha cambiado la santidad del sábado al domingo. Adivine, si usted dice, yo voy a guardar el domingo de igual manera, usted está automáticamente siguiendo el consejo de Satanás de pasar tiempo con él. Dios dice, mira, ven, el sábado vamos a estar tú y yo juntos, vamos a pasar tiempo juntos. Entonces el enemigo dice, no, no vayas el sábado a pasar tiempo con Dios. Mejor ven el domingo y pasemos tiempo juntos tú y yo. ¿Un poquito dramático el asunto? Tal vez sí. Pero nótese que esa es en realidad lo que está pasando a finales de cuentas. Y recuerde que al fin del tiempo, eso es lo que va a hacer la diferencia entre la persona que es fiel a Dios y la persona que está en contra de Dios, por así decirlo, ¿no? Así es que ya, Cristo y el sábado, nuestro ejemplo a seguir, sin duda alguna, ¿verdad? Vamos a analizar para finalizar con esta lección los 5 puntos de lo que es el resumen completo de lo que aprendimos esta semana, ¿sí? Número 1. Desde el principio Dios ha identificado a su pueblo fiel con o a través del sábado. Desde el principio Dios estableció el sábado. ¿Okay? Número 2. Satanás inventó su propia adoración falsa estableciéndola en el domingo. Dios tenía el sábado, Satanás viene y pone el domingo. ¿Okay? Número 3. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Recuerda, ya lo establecimos, ¿verdad? El sello de Dios es el Espíritu Santo. Número 4. Quien sirve al diablo adora en domingo. ¿Ok? Bien sencillito. Si usted quiere adorar a Dios, adore en sábado. Sírvale en sábado. Y respete el sábado como es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Número 5. Quien tiene el Espíritu Santo, guarda el santo sábado y es fiel a su Creador. Si usted tiene el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, sin duda alguna respetará el sábado, sin duda alguna guardará el sábado y será fiel a Dios con todo el sentido de la palabra. Mi hermano, mi hermana, esa es la lección de esta semana. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, no dudes en enviarnos un correo electrónico a info@feyesperanza.org. Entra a nuestro canal en YouTube para que puedas ver las gráficas, para que veas las imágenes también. Y, por supuesto, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no dude en enviárnosla, por favor, ¿sí? Es siempre grato saber de ustedes y agradeciendo una vez más por sus comentarios que nos dejan allí a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube también y también en nuestra página del internet en feyesperanza.org. Mi hermano, mi hermana, es nuestro deseo y oración que tú te prepares para que puedas tener en un momento dado el sello de Dios en tu frente, en tu mente. Recuerda que la ley de Dios se tiene que escribir en tu corazón, no en una tabla de piedra allá como fue pacto antiguo. Hoy el sello de Dios, la ley de Dios debe estar en tu corazón, que es el Santo Espíritu de Dios. Recuerda, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.